A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy ha cumplido años Zinedine Zidane, 48. De todos esos, ni más ni menos que 19 vinculado de uno u otro modo al Real Madrid. Primero como excepcional jugador, más tarde como segundo entrenador, luego como técnico del Castilla y por penúltimo como exitoso primer entrenador de la primera plantilla. Y digo lo de penúltimo porque Zinedine Zidane será en el futuro lo que quiera ser Zinedine Zidane en el Real Madrid. Manager general, director deportivo, asesor del presidente, lo que quiera. Lo que le dé la Real, nunca mejor dicho, gana. En 2001 nadie, absolutamente nadie, podía pensar que aquel chico tímido, retraído, poco o nada parlanchín, apocado, que quería pasar desapercibido, aquel genio que contaba en una entrevista a la revista Vogue que el día deportivo más feliz de su vida fue cuando Florentino Pérez le pasó una servilleta en la que en francés le preguntaba si quería jugar en el Real Madrid, aquel chico iba a convertirse en uno de los grandes embajadores mundiales del club deportivo más grande e influyente del planeta. Como Ronaldo o como Figo, ambos procedentes del Barcelona, Zidane dejó otro club grande, en aquel caso la Juventus de Turín, pero fue aquí, en el Real Madrid, donde se dio perfecta cuenta de lo que es la auténtica grandeza. Hoy Real Madrid y Zidane, Zinedine Zidane y Real Madrid van de la mano, y además hay que resaltar que el entrenador francés aprovecha la menor ocasión, hoy creo que ha vuelto a suceder en la rueda de prensa, para contarle al mundo lo feliz que está aquí. Es la famosa felicidad. Zidane ha ganado la Copa de Europa para el Real Madrid primero como jugador, después como ayudante de Carlo Ancelotti y más tarde como primer entrenador y en tres ocasiones seguidas además. Tiene a sus espaldas un pasado glorioso, a su vera un presente ilusionante y en el horizonte espera un futuro prometedor, esperanzador. Pero, y aquí está la primicia mundial que quiero adelantaros esta noche en El Primer Palo, en Es Radio, Zinedine Zidane no es un santo. Zinedine Zidane no es un santo, probablemente también porque ya no queden demasiados santos en la actualidad. O sea, Zinedine Zidane no es San José Cafaso, que es el santo que se celebra este 23 de junio, un hombre conocido y admirado por su defensa de los presos condenados a muerte. Lo digo más que nada porque ya estoy viendo a algún madridista yendo a la casa de Zinedine Zidane y esperando a que saquen la basura para recoger una tapa de yogur y convertirla en reliquia. No lo hagáis, es una asquerosidad. Zidane fue un futbolista maravilloso, es un entrenador de éxito, ojalá vuelva a serlo en el futuro, pero, y aquí está, insisto una vez más, el scoop informativo, Zinedine Zidane no es un santo. Es más, quienes le conocen aseguran que tiene mucho carácter, es necesario para el puesto que ocupa, y por cierto, dicen también las malas lenguas que es más raro que un perro verde. Hay que felicitar a Zinedine Zidane, que probablemente sea el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid ahora mismo, y hay que hacerlo por sus incontables éxitos, pero hay que criticarlo por sus pequeñísimos fracasos. Por ejemplo, su estampida nocturna a muebles la Oca tras conquistar el doblete fue un fracaso. Por ejemplo, por cierto, aquella insospechada heredad la recibieron Lopetegui y Solari, que se estrellaron, y quien conoce bien la intrahistoria del regreso de Cizú no me dejará mentir si hoy digo aquí que su regreso no lo pidió el presidente del Real Madrid, sino que lo sugirió el propio Zinedine Zidane después de un año sabático, más que nada porque probablemente Zinedine Zidane sea ese tipo de entrenador que solo funciona en un microclima muy determinado y muy concreto y no como José Mourinho, que es un hombre de mundo. Los éxitos de Zidane, que sangra, como todos, si le hieren, sangra. Y que cuando va al váter, tira de la cadena, también como todos, y luego se limpia las manitas como todos, son públicos y notorios. Sus éxitos son públicos y notorios. Y en la balanza entre éxitos y fracasos pesa muchísimo más el platillo de los primeros que el de los segundos. Pero, aunque probablemente insignificantes y menores, comparados con 3 Copas de Europa en 3 años, a Zidane no a San Zizú, bueno y mártir, que ese ya hemos convenido entre todos que no existe. A Zidane cabe achacarle, como decía, algún ligerillo fracaso. Por ejemplo, ha pedido a Jovic y no ha contado con él. Por ejemplo, a Mariano y a James. Ahora tenemos que hablar, por cierto, de James Rodríguez. Les ha puesto la cruz. Y ya puestos, por ejemplo, no quiere, se niega, en redondo, a recuperar a Gareth Bale. Y esa, a la de recuperar a Gareth Bale me refiero, no es una misión mía. No es una misión vuestra. Debe ser una misión del entrenador, más que nada porque Gareth Bale tiene 2 años más de contrato hasta 2022 y cobra la nada despreciable cantidad de 14 millones de euros netos por temporada. Seguro que Bale no es precisamente el primer ejemplo que nos viene a la cabeza del ser humano con las mejores dotes para la comunicación interpersonal, seguro que no. Pero es que Zidane tampoco lo es. Como futbolista, Zinedine Zidane tuvo en el Real Madrid partidos mágicos, esplendorosos, partidos que pasaron a la historia, partidos buenos, partidos malos, partidos regulares y partidos muy malos, muy malos. La gente pitó a Zinedine Zidane en el Estadio Santiago Bernabéu, él mismo lo ha recordado en más de una ocasión. Pero la diferencia entre Zidane y Bale, el futbolista Zinedine Zidane y el futbolista Gareth Bale, es que ningún entrenador del Real Madrid sentó nunca en el banquillo a Zizou. Ninguno. Nunca. Zinedine Zidane era patrimonio del Real Madrid. Zidane tuvo entrenadores que después de un partido flojo y otro muy malo, que los hubo, le siguieron poniendo en el 11 titular. ¿Por qué? Muy fácil, sencillo. Por la sencilla razón de que aquel tipo era el puñetero Zinedine Zidane. Si a un entrenador se le hubiera ocurrido poner a Borja, por poner un ejemplo, un caso, por delante de Zinedine Zidane, Florentino habría estallado de justa ira porque el Real Madrid trajo a Zidane, contrató a Zinedine Zidane, fichó a Zinedine Zidane para jugar, no para su suplente. Y eso es lo que está haciendo Zidane con Bale. Está poniendo a Borja por delante de Gareth Bale. Y yo no lo entiendo. No lo comprendo. Y como además cuando a Zidane le preguntan por ello, tampoco responde o directamente miente, no dice la verdad, voy a seguir criticando a Zinedine Zidane por no hacer bien una parte de su trabajo, cuál es la de recuperar a sus futbolistas si es que, por uno u otro motivo, estos están perdidos. Marcelo estuvo perdido. Estaba fuera del Madrid, tenía pie y medio fuera del Real Madrid, según todo el mundo. Isco, 3/4 de lo mismo. Este no tenía pie y medio. Este tenía un pie y 3/4 del otro, fuera del Real Madrid. Y sin embargo, el entrenador tuvo un interés personal en recuperar a estos dos jugadores. Y lo hizo. Luego es capaz. Así que, celebra lo que queda de tu día, Zinedine, ojalá cumplas muchos más, y ojalá, por supuesto, por la cuenta que me trae, yo pueda verlo y contarlo y felicitarte. Apaga, Sisu, las velas de la tarta. Espero que te guste la corbata que te ha regalado Luca. Y ahora, a trabajar. Haz tu trabajo y recupera al mejor futbolista que tienes en tu plantilla junto a Karim Benzema, al que también has tenido un interés personal en sacar adelante, y Eden Hazard. Porque todos, y no solo los que han nacido en Francia, son hijos de Dios. Y cobran del Real Madrid. Y porque además, cuando Florentino te pasó aquella famosa servilleta, resulta que tú no respondiste en tu idioma. Tú no dijiste, ¡uy! ¿Quieres jugar en el Real Madrid? No dijiste, ¡uy! Tú contestaste, ¡yes! Es un principio, ¿no? Pues hala, a trabajar, que es tu misión, no la mía. 15 sobre las 11 empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? ISDE imparte el doble título de grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional en 4 años. Referenciado en el Financial Times, El Mundo y Expansión, los alumnos de ISDE realizan 150 horas de prácticas al año desde el primer curso y estudian en universidades internacionales como New York University, Georgetown y Cambridge.
Solicita información en ISDE.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo, cuando se pueda.
Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues hala, a empezar, a trabajar, que nosotros, ¿ves? Le pido yo a Zidane que haga mi programa. No, lo tengo que hacer yo.
Claro.
Y cuando lo hago mal, que es la mayoría de las veces, pues viene la autoridad competente y me dice, lo has hecho mal, no has hecho tu trabajo. Pues lo mismo con Zidane, yo no puedo recuperar a Gareth Bale en lugar de Zidane. Ahora, os digo una cosa, yo me juego pajaritos contra corderos a que yo me siento con Gareth Bale y le convenzo de que es el mejor jugador de esa plantilla y marca de nuevo las diferencias. Bueno, coño, pues si yo estoy convencido de eso, ¿cómo no va a estarlo Zinedine Zidane? Don Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, tenemos 2 partidos finalizados en Primera División.
Levante 0, Atlético de Madrid 1, gol de Diego Costa, porque al final es de Diego Costa el gol, y Valladolid 1, Getafe 1, Unal de penalti para el Valladolid, marcado Jaime Mata para el Getafe.
Y tenemos 1 en juego en el Camp Nou.
Pues empate a 0 entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao. Es verdad que la primera parte ha sido un poco más del Barcelona, pero ha tenido contras el Atlético, pero ahora mismo ya está el Barcelona jugando, bueno, teniendo bastantes ocasiones de gol.
Ajá. En segunda división tenemos también ya 2 marcadores definitivos.
Elche,
¿no?
0, Deportivo de la Coruña 1 y Lugo 0, Málaga 0.
Y en juego hay un partido más.
Extremadura 1, Zaragoza 2.
Y la Premier ha jugado 2 encuentros.
Exactamente. Leicester 0, Brighton 0 y Tottenham 2. West Ham 0. Ha vuelto a marcar Harry Kane en el Tottenham, el segundo gol para el equipo de Mourinho.
Ajá. En la Serie A se disputan hoy en el Calcio, en Italia, 4 partidos, 2 de ellos ya están finalizados.
Exactamente, Verona 0, Nápoles 2 y Spal 0, Cagliari 1.
Y en juego tenemos otros 2.
Génova 0, Parma 1 y Torino 1, Udine... No, perdona, Génova 1, Parma 3. Está el resultado mal. Génova 1, Parma 3, Torino 1, Udinese 0.
Muy bien, nos ha quedado muy bien.
Sí.
Y en la Liga Endesa teníamos un partido en juego, no sé si ha terminado ya el Juventud Tenerife. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches, no ha terminado todavía y es un partido relevante porque si gana Tenerife, como todo hace indicar ahora mismo, que a 1 minuto del final está 7 arriba, tendríamos ya los dos semifinalistas de ese grupo, porque el Barça ya está clasificado. Ajá. Y si gana Tenerife a Juventud, el Baskonia estará clasificado. Si gana Juventud, mantendría opciones.
Sería Tau. Y otros dos encuentros, pues han ganado Tau precisamente y Fútbol, sí. Y Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Baskonia, victoria muy importante ante Unicaja, porque era el duelo que, en el que a priori se iba a decidir quién iba a ser segundo. Baskonia ha ganado con un tiro libre de Aquile Polonara a un segundo del final de la prórroga, 87-86 a los malagueños, y el Barça ha ganado sin Nikola Mirotić a Bilbao Basket por 73-85. Ahora mismo 1-15 para el final, 4 arriba y Iberostar Tenerife.
Bueno, está todo por jugarse todavía. Y mañana tenemos otros tres encuentros. El Real Madrid juega con Andorra a las 6:30.
Eso es.
Todo el mundo está diciendo que es muy fácil, pero con Andorra tuvimos muchos problemas en el pasado, lo que pasa es que me parece que no es el mismo equipo, ¿no?
Bueno, Andorra llega sin pívots a este torneo, claro. Sin sus dos pívots titulares, que son Musa Diagne y Dejan Muslin. Ninguno de los dos está por problemas físicos y evidentemente es un equipo que a priori en el juego interior tiene que pasarlo mal ante el Madrid. Es verdad que ayer Andorra le ganó por 20 a Zaragoza, así que lógicamente se está demostrando en este torneo que relajación es las justas, pero el Madrid parece muy favorito y si gana lo tendrá todo de cara para ser primero.
Y luego 3:30 Zaragoza-Gran Canaria.
Eso es, con Gran Canaria todavía manteniendo muchas opciones de clasificación y a priori favorito ante los maños. Ajá. Y partido también trascendental a las 9:30, nos pillará mañana en directo, Valencia Basket frente a San Pablo Burgos. El que gane tendrá también muchas posibilidades de meterse en la siguiente ronda.
Muy bien, magnífico. Gracias, José.
Gracias.
Tenemos que hablar de unas declaraciones que ha hecho en Colombia, ¿ha sido?
En caracol.com.
Caracol.com. Qué bonito nombre, ¿eh? Caracol.com. Sí, Caracol, a mí me gusta. Radio Caracol. Suena bien. James Rodríguez, que yo estaba pensando, digo, madre mía de mi vida. Un poco lo que pensé cuando hizo aquellas declaraciones Toni Kroos. Digo, si es la mitad de lo que dice James. Tampoco es que se cague en el padre de nadie, ¿vale? Pero si la mitad de lo que dice James Rodríguez lo llega a decir Gareth Bale, la que se monta aquí. Luego tenemos que escuchar a José Mourinho. Está por ahí Ilie Olear. Ilie, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A propósito de qué, había una película que se llamaba A propósito de Henry. Bueno, había y hay. A propósito
sí,
de
con...
qué... Magnífica, con Harrison
Ford.
Harrison Ford, sí.
Fantástico.
A propósito de qué saca una lista José Mourinho ahora, luego lo vamos a oír, ¿eh? Con todos los delanteros que ha tenido a lo largo de su carrera como entrenador.
Bueno, porque le preguntaron, Harry Kane, pues el otro día no jugó muy bien, entonces le preguntaron, oye, ¿crees que tu sistema o el enfoque, tu estilo de dirección... le preguntaba más por el sistema de juego, ¿no? ¿Crees que tu sistema de juego afecta a Harry Kane, no le beneficia a Harry Kane? Y entonces él empezó a sacar números de, oye, yo he tenido a Ibrahimovic, a Drogba, tal. Lo que pasa es que comete un error,
¿sí?
Porque da la lista de delanteros y goles, pero a Drogba le mete 100 goles más de los que marcó con él. Pero en fin, tuvo que, vamos, se defendió porque le dijeron eso, que con él Kane no marcaba.
Bueno, Drogba probablemente no se haya quejado de ese dato, ¿no? Habré dicho...
No, en principio le han metido 100 goles más, ¿vale? Que el tipo encantado.
Que circule, ¿no? Que circule el rumor, ¿verdad? Y yo salgo beneficiado de eso. Está por ahí también Javi Torres. Buenas noches, Javi.
Buenas noches y desde aquí por fin ya pedir formalmente el Balón de Oro para Marcos Llorente. Y nada más.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javi. Hasta mañana.
Salud.
Gracias por la aportación.
Está bien pagado este programa, pero las presencias de Javi... Es que Javi Torres es un especialista. Él viene, aprieta un tornillo y se pira otra vez, ¿vale?
MacGyver.
Claro. ¿Usted para qué ha venido? No, es que yo soy especialista en apretar este tornillo. No hago nada
más. Es como
más.
El cerrajero
claro.
Que por 5 minutos te cobra una pasta.
Hombre, a ver, hombre, también depende del cerrajero, ¿eh? Si lo pides con urgencia, claro, si te quedas
en
la casa...
Es el negocio del siglo.
Claro, claro. Bueno, ¿te ha gustado el Atlético de Madrid o no?
Bueno, para mí le ha faltado pegada, pero bueno, luego hablamos. Pero, o sea, sí, porque se ha ganado 1-0 y Marcos Llorente está para ir a la selección, pero tampoco me ha entusiasmado, ¿eh?
Uh-huh. Bueno. Y se encuentra también con nosotros vía telefónica. Esperamos que pronto pueda tener presencia física en el estudio. Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
¿Esto de que entre por teléfono y todos estéis en el estudio es por algún tipo de boicot?
No,
que estás haciendo a mí,
pues sí, sinceramente, porque te repudiamos. No...
Ah, bueno, bien. Yo venía con muchas ganas de protestar porque estaba haciendo una media y me he dado cuenta de que yo descanso entre programas mucho menos que compañeros míos.
Oye, basta ya de, por favor, tomarse a chanza al pobre Paul Tenorio, que sabéis que Paul es un hombre bueno en el sentido estricto del término y se lo toma en serio. Y piensa de verdad que le estamos vacilando. Y es verdad que le estamos vacilando, pero que no se dé cuenta, ¿sabes? Porque a veces
bueno,
es un poco exagerado. Oye, si yo digo, Pepe, a ver, si yo, como he dicho, igual me dices, pues estás mintiendo. Si yo digo, como he dicho en el arranque del programa, que en el regreso de Zidane no está provocado por Florentino Pérez, es decir, no es Florentino Pérez el que coge el teléfono y dice Zidane te necesito, vuelve, sino sugerido por el propio Zinedine Zidane? ¿Estoy mintiendo?
Está usted diciendo toda la verdad.
Ajá. Es decir, que la historia...
La historia no es como la cuentan. Es verdad que las dos partes pueden, pues cuando ya surge una especie como de amantes, que cuando se encuentran pues van uno hacia el otro. Pero, desde luego, Florentino Pérez, él piensa que él no es el primero en dar el paso. Uh-huh. Que lo facilite, pues no lo vamos a negar. Que lo viera como, te voy a abrir todas las puertas que hagan falta, pues también. Pero el primero que llama para decir que estoy dispuesto se llama Zinedine Zidane.
Bueno, entonces eso no es una cuestión de que lo piense o lo deje de pensar, eso es una cuestión física. Es decir, ¿quién coge primero el teléfono? En este caso lo coge Zidane. Lo digo porque en la historia se ha contado al revés, es decir... En un momento determinado, Florentino Pérez, acuciado por el problema que genera Zinedine Zidane, precisamente, ¿verdad? Coge el teléfono y le dice, Zidane, te necesito. Y es justamente al revés. Estirando un poco ese argumento, Pepe, si Zidane no coge el... ¿Qué te pasa, Dani?
Madre mía, se tienda.
Bueno, ahora vamos con eso. Si Zidane está desesperado. Si Zidane no coge el teléfono, a lo mejor hoy estaríamos hablando de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.
Bueno, hay unas horas donde José Mourinho es entrenador del Real Madrid. Cuando Sergio Ramos termina de grabar su última parte del documental de Amazon en el palco y el Madrid es eliminado por el Ajax en el Bernabéu, hay un cruce de palabras muy, muy, muy duro entre Florentino Pérez y Sergio Ramos en el vestuario, y en ese momento Florentino Pérez lo tiene absolutamente decidido. Vamos a por José, pero el entorno le empieza a convencer en esas últimas horas de que sería una guerra civil en un momento en que las aguas pues tienen que estar lo más calmadas posible.
El entorno, y también que en ese momento, probablemente porque le digan a Zidane, a alguien que esté bien informado, le diga, mira, va a caer como fruta madura. Si le llamas ahora mismo, va a abrirte efectivamente las puertas del club. Es Zidane el que llama a Florentino y le dice, Presi, estoy aquí para lo que necesites, ¿no?
Básicamente esa es la realidad. Al menos desde el punto de vista del presidente, yo no te puedo dar la certeza absoluta de que el entorno no hiciera también acercamientos a Zidane para decirle, oye...
No masajeara por debajo, ¿no?
Eso es, ¿no? Lo esperamos. Florentino no llama.
Ajá, perfecto, bueno, pues Florentino no llama y llama a Zidane, pues es Zidane el que llama, esa es la noticia. Lo digo porque parece que es Florentino el que, acuciado por el problema que tiene el Real Madrid, coge el teléfono y llama al entrenador francés. Bueno,
además, por una cuestión muy de lógica. Zidane, ¿por qué se va? Porque no se ve capaz de renovar la plantilla.
Sí.
Florentino, ¿qué quiere en ese momento? Renovar la plantilla.
Alguien capaz de renovarla. Al final no se renueva. Pues, se hace un pastiche ahí, ¿no?
Entonces, no atiende a la lógica y desde luego Florentino es una persona lógica.
Muy bien. Perfecto. Oye, ¿habéis visto el Barça? ¿Os está gustando? Está Dani Blanco, está absolutamente desesperado. Dice que está siendo mejor la segunda parte, decías ahora, Dani, a micrófono cerrado. Dice, ya está presionando más el Barça. Hombre, tiene muchísima calidad, pero no juega nada este equipo. Juega fatal. Juega peor que con Valverde el Barcelona.
La ha vuelto a tomar, me parece, Setién, con Griezmann, que no era el peor, ni mucho menos de los de arriba, pero no vas a quitar a Messi.
Es que sabes lo que pasa, Dani.
Pero sí que, si metes a Ansu Fati, sí que...
Que a mí me huele que Setién es de esos entrenadores que se pone del lado del fuerte y al débil le deja caer. Y él interpreta que ahora Antoine Griezmann está en el foco de todas las críticas. Pero bueno, al margen de eso, ¿estáis viendo el Barça? ¿Os gusta? Esa sería la noticia, que os gustara el Barça.
Hombre, el titular sería, y sobre todo dedicado para usted, bendito Zinedine Zidane.
Sí.
Hombre, porque claro, estamos hablando de un campeón del mundo, un campeón de Europa, un triple campeón de Europa como entrenador, campeón de Liga, de todo esto, contra un señor que no ha empatado con nadie, que es Quique Setién, y que va dando clases por ahí de filosofía, de qué hay que pensar antes de correr. Hay que tocar el balón y dominar.
Hombre, conviene pensar, sí, antes de... Conviene pensar, sí. Al fútbol se juega pensando, claro. Si
no piensa... lo que hay es que automatizar. Y los automatismos se hacen con trabajo. Uh-huh. Que es cuando el jugador ya no piensa porque lo hace instintivamente.
O sea, que lo que estás diciendo es que te parece que este Barça está poco trabajado.
en muchos aspectos sí, está trabajado por un filósofo, por un visionario, y no, no sé qué es lo que busca.
No está, o sea, de acuerdo Javi Torres.
Bueno, no, no, o sea, lo que yo creo es que desde el principio con Setién, el Barça dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué idea de juego? Y dijo, bueno, Setién, pero es que un entrenador, lo hemos dicho mil veces, no es solo plasmar una táctica en el campo, es una gestión de vestuario. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí vemos a Quique Setién como un buen gestor de vestuario. Vosotros mismos lo has dicho. Claramente, ahora mismo, la está tomando con Griezmann como cortafuegos, además de sus propios desastres, y Griezmann, esa desidia, pues por ejemplo con el Cholo no se la veíamos. ¿Por qué? Porque el Cholo, aparte de ser una bestia táctica, en lo suyo, perdonad que os lo diga, es un buen gestor de vestuario.
Pero,
y un buen gestor
pero
de
yo creo, Javi,
yo creo que Setién sí. No está logrando eso, no está logrando que la gente se implique con su estilo de juego, y eso que hace que haya desidia en el equipo en general, y es lo que estamos viendo, un Barça plano, absolutamente plano, que no juega a nada.
Bueno, ¿qué es su opinión? ¿Qué es su opinión, Ilie?
Sí, Ilie,
no,
Ilie.
No, yo quería comentar una cosa breve. Ha sido titular hoy Artur. Sí. En el día en que Sky Sports, que
sí, primero en dar la noticia. Lo teníamos previsto comentarlo también, sí.
Bueno, no sé si me adelanto o me
espero. No, no, haz lo que quieras, venga, adelante, sí, sí.
No, quería comentar que ha sido titular, ha sido el primer cambio de Setién en la tarde en que Sky Sports ha desvelado que supuestamente habían llegado a un acuerdo Barça y Juve para el traspaso de Artur por una cantidad que me ha parecido muy alta. A mí la verdad es que me resulta muy extraño, hablaban de, creo que eran como 80 millones de euros.
Sí, algo menos, 70 y algo millones de libras.
Una cantidad, sí, pero eran de libras, me parece que eran como 72 de libras, que deben ser 77 de euros.
Ah, ¿no? Euros, bueno, sí, sí.
Y que me ha parecido una cantidad absolutamente desmesurada. Sigo hablando todo el verano del tema Piani y Artur, que no entiendo muy bien, o sea, no entiendo muy bien el interés de nadie. Porque yo, si fuera la Juve, hombre, cambiaría Artur por Pjanic por un tema de edad, pero desde el punto de vista del Barça no veo el sentido ni en un intercambio, claro, ni en vender a Artur, que es un futbolista todavía muy joven, sí, sí, con mucho futuro. Lo que pasa es que yo creo es que si efectivamente sale Artur, se debe más a un tema financiero que a un tema deportivo.
Yo quería apuntar sobre lo que decía Javi Torres, que le doy la razón en un 95% de lo que ha dicho, sobre todo en la desidia de Griezmann, pero más que desidia es que yo creo que Griezmann, que es verdad que tiene que marcar goles, que lo que costó es para que defina, pero claro, es estar en un equipo que a lo mejor no es el más importante, como lo era en el Atlético de Madrid, pero camufla eso con continuos desmarques y continuos...
Claro.
Es un espectáculo, claro, verle jugar en un partido de fútbol, para que ahora entre en su Fati, que puede marcar el gol de la victoria, pero que se retire, por ejemplo, Luis Suárez, que para mí es un jugador que no está ahora mismo bien físicamente, que Setién sabe más de fútbol que yo, es evidente, pero no, yo creo que no se recompensa lo que hace Griezmann en el campo.
Ahí está, el primero del Barça. Acaba de marcar Leo Messi, claro. Sin, claro,
es que si una...
sin Messi, se lleva las manos a la cabeza aquí que Setién, porque si no resuelve el de siempre. Ahora, estabas hablando de Luis Suárez, y claro, ya te digo yo que lo que interpreta aquí que Setién, bueno, es que esa sociedad sobre el terreno de juego es lo que quiere Leo Messi, y este Barcelona... Bueno, había una, lo comentamos la semana pasada, creo recordar que fue, había una imagen en la que todos los jugadores estaban alrededor de Leo Messi, que era el que daba instrucciones ante un Quique Setién que atendía, aplicadamente a lo que estaba diciendo Messi en ese momento, ¿no? Bueno, pues 71 minutos es lo que ha resistido el Atlético de Bilbao, y efectivamente, al final es Rakitic. ¿Quería decir algo a alguien por ahí?
Sí, no, comentar muy rápidamente que a tenor de lo que estabas comentando de Leo Messi, ya hemos comentado muchas veces que la estructura jerárquica, la pirámide jerárquica en el Barça está totalmente del revés desde hace mucho tiempo. Y claro, Setién llega a un club donde el poder está más en el vestuario que en la directiva, y yo creo que se amolda a la situación en la que se encuentra, ¿no? Una situación en la cual los que tienen realmente la sartén por el mango son los futbolistas.
El otro día se me ocurría pensar, digo, joder, alguien que como, por ejemplo, vais a decir, ¿dónde va este? Bueno, ya os diré dónde voy. Fernando Grande Marlaska. Era un tío con un prestigio a prueba de bombas. A prueba de bombas. Era incuestionable el prestigio. ¿Quién te manda meterte en el gobierno? Ahora es un tipo absolutamente desprestigiado. Bueno, yo digo... En el caso de Quique Setién tenía, entre comillas, cierto prestigio.
Bueno, yo personalmente creo que de Quique habláis, debéis tener algunos mucho cariño.
No, yo no le conozco, bueno, pues, ni le tampoco, tengo cariño, ni tengo nada en contra suya, ¿eh?
Quique Setién no era nadie. O sea, a Quique Setién le toca la lotería cuando le pase al Barça por delante. Recordemos que Quique Setién es el tercer o el cuarto entrenador al que preguntan y, vamos, le faltó ir andando, y yo lo entiendo a Quique Setién, ¿eh?
Hombre, o sea,
porque
claro,
estamos una persona, o sea, con, claro, una, y más a su edad, quiero decir, es que es su último tren, decir, pues es mi oportunidad por lo que he luchado toda la vida. Y oye, pues me alegro que la gente consiga sus sueños, pero de ahí a decir que Setién tenía prestigio, y que Setién, pues no, ¿qué quieres que te diga?
Hombre,
no.
Te quiero decir que tenía cierto prestigio, a ver si me explico, en el
equipos,
sentido...
En los equipos que había dirigido...
Eso es, en el sentido de que él dotaba de una forma de jugar a sus equipos, ¿vale?
También eso es leyenda. Quique Setién ha salido a palos de la mayoría de los equipos donde ha estado.
No, pero eso no, que haya salido a palos, Pepe, no quiere decir que sus equipos no fueran identificables. Es decir, se sabía a lo que quería Quique Setién que jugaran sus equipos. Luego, claro, tienes que ganar. Si pierdes mucho jugando así, pues al final te van a echar a la calle y vas a salir molido a palos, ¿no?
Y al Betis le echaban de menos, ¿eh?
Claro, pero es que este Barça, ni siquiera... Ilie, no sé qué te parece a ti, pero este Barça es que ni siquiera es reconocible. Tú ves este Fútbol Club Barcelona y dices, pues esto lo puede estar entrenando Quique Setién o, yo qué sé, Juan Malillo. No, Juan Malillo sería un...
sería parecido.
Un ejemplo, sí. O,
no van muy desencaminado, ¿eh?
Bueno, vale, pero por lo que tú estás pensando, pero porque también hay mucho de mito alrededor de Juan Malillo, es lo que quieres decir, ¿no?
Sí.
Perfecto,
claro.
Vale, pero que no es identificable. Ilie, ves este equipo y dices, este Barça, pues lo puede entrenar, se tiene cualquiera.
Es que es un debate interesante el de Quique Setién. Yo creo que el Barça, que es un club que conozco lógicamente muy bien, es un club que ficha más entrenadores, por lo que, digamos, por las formas que por los resultados, ¿no? Siempre, normalmente se ha guiado más por esa premisa. Entonces Quique Setién, pues reunía las condiciones, un entrenador que supuestamente sus equipos juegan ese tipo de fútbol y que además se ha deshecho en halagos por el Barça siempre y ha mantenido una cierta actitud, y entonces el Barça mira mucho estas cosas. Luego, respecto al equipo identificable o no identificable, hay una cosa de Guardiola que yo creo que... a mí el fútbol de Guardiola no es el que más me gusta, ¿no? Me parece un gran entrenador, pero su tipo de fútbol no es el que más me gusta. Pero él, una cosa de la que siempre reniega, es el tiki-taka. Cuando dice, no, hay que tocar. Y él dice, no hay que tocar. O sea, se toca para generar peligro, claro, y para marcar goles.
Eso decía Ruiz.
Tocar por tocar no sirve para nada. Cuando él le decían tiki-taka, él decía, no, tiki-taka es un destrozo. O sea, eso no sirve para nada. Tocar por tocar no sirve para nada. Y de hecho, cuando hoy ves a su Manchester City, muchos goles es patadón del portero. Correcto. Él busca siempre en largo. Correcto. Tú le preguntas a Guardiola, yo recuerdo una vez en una formación que fui en el Barça y tal, no sé qué, que la pregunta era, vosotros, cuando el portero coge el balón con las manos, ¿dónde debe mirar primero? ¿Cerca o lejos? Y era el Barça. Entonces mucha gente decía, no, cerca, hay que salir en corto y tal. Y en el propio Barça te decía, no, lejos, porque si acabas de recuperar el balón, puede que la defensa rival esté desorganizada. Hay que buscar siempre lejos. Si puedes llegar más rápido, ¿para qué dar más toques? Y esta es una cosa que no se ha entendido, yo creo, del fútbol de posición de Guardiola. Y yo creo, para responder a tu pregunta, que Setién hay veces que no entiende o no consigue aplicar, entenderlo seguro que lo entiende, pero que no consigue aplicar el objetivo final del fútbol de posición, sí, que es al final encontrar el hombre libre a la espalda de la línea de presión y ser vertical, superar líneas y marcar goles. Y da la impresión de que muchas veces es un juego muy estéril, que es precisamente lo que detestaba Guardiola.
Sí, sí.
Es que se puede decir que está en las antípodas el fútbol de Setién, que lo vendieron al principio como un continuismo de lo que era el maravilloso Barça de Guardiola, está en las antípodas de
totalmente
Guardiola.
Totalmente de acuerdo, Pepe.
En el extremo opuesto, sí, incluso de Cruyff.
De hecho, se comparaba con Cruyff, Pepe.
Y tú, es una aberración.
Bueno, y tú te ves ahora resúmenes de cómo marcaba Cruyff, y es lo que dice Ili, es que había veces que jugaban al contraataque con Cruyff.
Bueno, minuto.
Koeman era fundamental para Cruyff, y Koeman era un tipo que básicamente lo que hacía era diagonales en largo.
Total,
había mucha
total
salida con diagonal en largo.
Pero en eso era muy bueno, ¿eh?
Sí, era el mejor,
¿eh?
Era una maravilla.
Sí. Bueno, minuto 77, sigue ese Barça 1, Athletic Club Bilbao 0. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Mira, vamos a dar Artifin a todos.
Abrís el micrófono a Javi Torres, que tiene algo que decir.
A todos los jugadores que están jugando ahora mismo a las 11:30 de la noche, 12:20, mira. Es un buen tema para Felipe del Campo el jueves. Dos pases antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y Javi, ¿qué tiene más, por favor?
Cúrcuma.
donde encontrar Articin en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. El confinamiento ha habido a gente que le ha afectado más,
afectado más que otros.
Le ha afectado menos.
No, no. Con esa voz parece que la cúrcuma hace más cosas de las que dice Dani.
No, no, eso ya te lo digo.
Yo he tomado mucha cúrcuma durante el confinamiento y así estoy.
¿Tienes los cartílagos blancos y jugosos?
Blancos y
venga, cambiemos de... Por favor, avance, señor director, avance.
Bueno.
Te lo ruego.
El Atlético de Madrid, que ha ganado al Levante por 0-1, gol de Diego Costa. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Partidazo del Atlético de Madrid, estaba diciendo Javi Torres, que le ha gustado mucho, que es un poco la comparación que han hecho, que ha hecho, según te he entendido, Javi, era un poco la naranja mecánica, la Holanda de Johan Cruyff, ¿no?
Sí, habría sido. La Brasil del 70,
sí.
Bueno.
Sí, ¿estarías de acuerdo con...?
Bueno, he leído la crónica de David.
¿Sí?
Y yo creo que ha estado bastante acertado en cuanto a algo que yo creo, y David está de acuerdo porque se lo he leído, que es la falta de pegada de este equipo. Uh-huh. De vez en cuando, porque luego... Pero es que lleva pasando mucho tiempo. De repente hay un 5-0. Sí. Recuerdo también hace años con el Granada, pero son cosas como muy puntuales. Y luego el 1-0ismo es lo que prima, y hoy, pues bueno, el gol que, por cierto, ha sido Diego Costa al final, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Costa, sí.
Falta todavía por ver el acta del colegiado, porque en principio se lo daban a Bruno, porque al final la pelota toca en Costa, pero en último lugar tocaba en Bruno, pero bueno, hay que ver cómo qué dice el acta, si finalmente es para Diego Costa, sería su segundo en este reinicio, sí, de...
Claro, es importante.
Claro, de la Liga, y lo que ha dicho Javi, al final el Atlético de Madrid ha podido, con un poquito de pegada, no te digo una pegada exagerada, con un poquito de gol, con meter una de las que ha tenido, podía haber estado trotando tranquilamente pues parte de del segundo tiempo, con un 0-2 en el marcador y haber estado muy tranquilo, y haber dosificado, y al final parece que ha hecho un mal partido porque acaba con ese 0-1. La primera parte ha sido muy buena, otra vez con Marcos Llorente jugando a un gran nivel, Lodi también, Carrasco también, que por cierto, se dice mucho que el gran culpable de las lesiones del Atlético de Madrid, o único culpable, es el profe Ortega, también hay que darle algo de culpabilidad cuando se está viendo que la plantilla del Atlético está muy por encima físicamente que la de algunos equipos.
Por supuesto, ¿no? Tres puntos importantes, el Atlético de Madrid parece que remonta, había perdido un poco pie, pero de nuevo vuelve a recuperar. Dices que te has leído la crónica que te ha gustado, ¿no?, de David Vinuesa,
sí.
Javi. ¿Del 1 al 10?
Sí, sí.
¿Del 1 al 10?
Un 11.
Joder, qué bien, muy bien.
Una gran crónica. Le voy a dar un retweet ahora y porque es verdad que además incide desde el principio en algo que ya tiene que ser un clamor nacional, que es la petición formal del Balón de Oro para Marcos Llorente.
Balón de Oro. Basten,
porque
bueno,
su segundo apellido es...
Te estés pasando.
No, Marcos,
hay que matizar
Marcos Llorente,
que Bergkamp. Yo no he pedido el Balón de Oro para Marcos Llorente en la crónica.
Sí, yo sí.
Oye, yo os digo una cosa. En la carrera está, porque recordad que está a 3-1-0. De ganar la Champions.
No, Pepe, ¿eso? como sea una carrera gana.
Sí, eso desde luego, porque físicamente está hecho un toro. Siempre le ha gustado estar hecho un toro.
No, ahora, comentando esto brevísimamente y fuera broma,
¿sí?,
lo de Marcos Llorente es la constatación de que hay partidos que le cambian la carrera a uno, y ese fue el partido del Liverpool, que a ese chico le ha dado una confianza tremenda. Le vimos, ¿os acordáis?, con el Alavés haciendo una temporada increíble, luego le vimos falta de confianza, y ahora es que se atreve a todo, se atreve a jugar de enganche, se atreve a hacer controles imposibles, a hacer goles, asistencias, y ahora mismo le va a venir muy bien a Atleti de cara a lo que queda.
Por supuesto.
Pues yo no quiero calentar al señor director, pero es otro de los jugadores al que Zidane no veía.
No, pero bueno... Vale.
Por eso digo que no te quiero calentar más, porque hoy es el cumple de Tizú, pues ya está.
Bueno, pero estuvo mal, son 40 millones de euros, en el Real Madrid no pueden jugar todos, fíjate que es que tenemos 24 y hay otros 14 por ahí dando vueltas, ¿entiendes?
El Madrid le facilitó la salida,
sí, pero,
porque
¿qué?
Nadie
pero,
entendía
ya, pero, ¿y qué
el ostracismo al que estaba...
Bueno, ¿y qué haces? Tienes ahí a Casemiro, tienes a Fede Valverde, claro, es que es difícil, ¿no?, gestionar eso. Y luego, pues, no le gusta por lo que no le guste, que no sé exactamente lo que es. Y, hombre, sobre todo, que Llorente no estaba cobrando, como está cobrando Gareth Bale, 14 millones de euros netos por temporada, ¿verdad? Que ahí entonces tienes un problema ya. No tú, el Real Madrid tiene un problema, porque si el jugador no quiere irse... Bueno, ahora hablamos de eso. Decías, Dani.
No, quería dar un dato. Es la tercera victoria consecutiva del Atlético de Madrid, que no conseguía este registro esta temporada desde que empezó las tres primeras jornadas ganando los tres primeros partidos. Y era habitual que varias rachas del Atlético tuvieran durante esas últimas temporadas tres, cuatro, cinco partidos consecutivos ganados. Bueno. Y al Atlético le estaba costando.
Gracias, David.
Hasta luego.
Cuídate mucho. Ojo a las declaraciones, me decía Sergio Valentín. Tenemos una comunicación muy fluida, Sergio y yo. Y me decía, dice, bueno, Juanma, agárrate a la silla, las declaraciones que ha hecho explosivas a propósito del tema de los horarios, Zinedine Zidane. Ha sido un poco, Sergio, buenas noches, el sentido del WhatsApp que me has mandado hoy, ¿no?
Buenas noches, han sido, saliéndose de la tónica habitual de Zidane, porque no lo esperábamos, rajando contra Javier Tebas, contra la Liga.
Madre mía.
Contra el Barcelona, sí, hablando de mano negra, de que todo eso está enfocado para que gane el Barcelona, sí, sí.
Bueno, pues lo escuchamos. Ojo, sí. No perdáis ripio, porque esto lo vais a ver, bueno, está ya en todas las páginas digitales y mañana, por supuesto, en el papel lo vais a ver en portada.
Aquí cada uno hace su trabajo. Yo hago lo mío, tengo mi opinión y como siempre, yo no me voy a meter en nada de todos, porque un día los horarios... Un día los árbitros, un día... Hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago el mío, que es bastante ya complicado.
Bueno, agárrate y no te menees. Esto
madre
es
mía.
Verdaderamente...
Explosión.
Pepe, te has quedado...
Yo estoy al lado.
De
yo
piedra.
Estoy al lado. Yo sabía que al final la influencia de Gutragueño... Un tío tan polémico tenía que plantar semillas.
Yo sabía yo estaba convencido, Ilie, digo, tarde o temprano va a estallar. Y ha sido hoy el día. Fíjate, sí. Precisamente el día de su cumpleaños. Yo creo que ha sido un poco un homenaje, ¿no?
Se ha juntado todo.
Es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Hay veces
ha debido sentar mal la edad y ha explotado.
No, pero a veces tiene estos arranques de ira, de furia, ¿verdad? En las ruedas de prensa. Y pasa lo que pasa. Realmente ha sido terrible. Bueno, te iba a pedir un once titular de Zidane, pero... ¿Para qué?
Claro, es que eso es como, pues, ¿para qué? Tienes ¿Claro? razón.
No, es que mañana, ¿quién te dice a ti que no juega Mariano desde el minuto uno, Sergio?
Bueno, la última vez que hablamos de esto, te me empeñé, según tú, en meter a Fede Valverde y salió de inicio, pero es cierto que lo de James Rodríguez no lo dijo absolutamente nadie, y ni el propio James, que por cierto ya ha rajado del Madrid.
Sí, sí. Del Madrid no.
Sí, sí, sí. Del Madrid y de Zidane, de los dos.
¿Del Madrid? ¿Dónde? Tengo aquí las declaraciones, me he leído la entrevista, ¿no? ¿Del Madrid? ¿Qué dice del Madrid?
Hombre, ha dicho que el Madrid le prohibió irse al club español con el que tenía un acuerdo y que le obligó a irse a otro, que vamos, la historia la contamos.
Ah, pues eso no lo he visto.
Que
le
obligó a irse al Nápoles y él quería irse al Atlético de Madrid.
Sí, pero ¿y esto lo dice aquí en el resumen que me has puesto, Dani?
Me parece que sí, que es el último párrafo. Si no lo dice en una... En un momento, yo he leído el textual,
Sí, pero y dice eso, ¿no? Dice lo que dice...
Que le prohibió, que vamos, que no le dejó, que no le permitió el Madrid de marcharse al equipo que él quería.
Claro.
Pero no identifica el equipo, ni dice claramente, Sergio, si es Nápoles o Atlético.
No lo dice, pero ya te digo yo que el Atlético de Madrid es el club el Madrid quería que se fuera era el Nápoles,
le preguntan
la cantidad que exigía el Madrid.
Le preguntan los compañeros de Gol Caracol. Le preguntan, ¿por qué cree que no juega? Dice, es una buena pregunta, también lo quisiera saber. Es que pone risas entre paréntesis. Dice, como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente. Se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos. No puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que hablo. Sí, es un palito a James Rodríguez que yo creo que se da absolutamente por amortizado. Y de todas formas te quiero decir que es verdad que es complejo porque el otro día salió como titular y no hizo nada. Invisible. O sea,
hombre, si lo sacas por la derecha donde tenía que estar Valverde y a Valverde lo pones de media punta,
sí.
Es que bueno, te da también, la sensación de decir,
también es verdad.
El cubata.
También es verdad, es que el partido anterior Valverde acabó de interior, ¿eh?
Entonces, pues hombre, yo creo que James, y perdonadme y llamadme loco, pero donde hizo carrera en el Mundial, por lo que fue fichado al Madrid, fue como jugador ofensivo, ¿no?
Un media punta,
sí,
ahí.
Media punta, segundo delantero. Uh-huh. Entonces, pues precisamente es el otro día había un hueco natural y además es que era tan sencillo que, por supuesto, Díaz lo hizo y para eso es el entrenador, como poner a Valverde donde estaba James y a James donde estaba Valverde.
Bueno, pues mira, yo voy a dar el 11 de mañana.
Vamos a ello.
Sergio, apúntalo, por favor.
¿Me dejas preguntar una cosa, Sergio?
¿Sí?
Yo había oído, o se había intuido, de palabras de Zidane y de informaciones, Sergio, que Ramos y Hazard descansarían mañana seguro contra el Mallorca y están incluidos pues en la convocatoria, pues con lo cual pues si van a jugar, ¿no?
Pues si vuelve a descansar mañana Hazard, ya son dos partidos seguidos. No, pero... Claro, como la Liga se juega en muchos, es decir, solo quedarán siete cuando termine el de mañana, pues probablemente le estén reservando para... No hay Mundial este año, ¿no?
Lo que ha dicho Zidane en rueda de prensa, y se puede sacar la conclusión, es que Isco sí que está para jugar mañana, uh-huh, y Hazard y Ramos son dudas de última hora. Esa es la conclusión que podemos sacar de las declaraciones de Zidane, que sorprende porque Isco tenía para tres semanas y se ha recuperado en una.
Sí, sí.
Eso
bueno,
para empezar.
Mejor, sí, sí. Bueno, mira, sí, sí. Toma nota, ¿vale? En Areola, en la portería.
Muy bien.
Sí, Odriozola, que vuelve del Bayern de Madrid.
No, Odriozola, no. Luego ponemos. Luego ponemos a Carvajal, Barán, Ramos. Ramos puede, ¿no? Está bien.
Sí, sí. Ramos está bien, sí.
Mundi.
Otra cosa es que fuerte, ¿eh? Que Zidane es muy de no forzar y yo creo que menos ante el Mallorca. Pero bueno.
Bueno, tú apunta. Que
yo
esta...
te doy la pista. Yo, tú
no,
lo
tú
que
apunta
quieras.
Que esta es la que es buena. Es que me estás poniendo ahí el caramelo en la boca. Igual te meto a Militao ahí, ¿eh? Pero estoy pensando, en Látigo Serrano y me voy a exponer. Voy a poner a Ramos y a Barán con Mundi en el lateral, en el otro lateral, ¿vale? Centro del campo para, pongamos por caso, Valverde, Isco, si puede jugar, jugará. Vamos a hacer ahí un pastiche, un batiburrillo, ¿no? Con Hazard también. Y vamos a meter ahí, que me viene bien, ¿a quién nos gusta?
Y Marco Asensio, que marcó el otro día.
Y Marco Asensio de titular, ¿vale? Apunta ahí. Arriba, Mariano y Benzema.
Bueno. Ostras.
Sería una gran línea.
Si salen seis de los que has dicho, vamos, date con un canto a los dientes.
Seis salen.
Perdona, y si acierta la alineación, es el Pulitzer, hay que ir a Estados Unidos a pedir el Pulitzer. No, vamos a ver.
Bueno,
por favor.
Vamos a esperar. Que yo tengo mucha fe en esta alineación. Va a haber muchas novedades. Bueno, ya te las he dado todas yo, pero...
Bueno, simplemente comentar que de Hazard sí que sorprendió que no jugó en Anoeta ante la Real Sociedad y al día siguiente tampoco entrenó. Y yo pregunté al instante porque ya dos días, pues podía sospechar que pasaba algo. Y bueno, me dijeron que lo tenían previsto, eso es lo que me dijeron desde el Madrid, para que tuviera la mejor elasticidad Hazard después de tanto tiempo lesionado. Pero bueno, en principio estaría bien, eso es lo que me han dicho desde el Madrid.
La elasticidad, muy bien. Ya somos elásticos. Bien.
Bueno, bien. Yo me gustaría, antes de que cambiáramos de tema...
Sí, rápidamente, por favor, porque nos quedamos
sin
tiempo.
Qué bien está Varane. Parece que Varane no es hijo de Dios, pero qué bien está Varane. Nada más, solamente. Puede usted proseguir, perfecto, señor director.
Muy bien. ¿Algo más, Sergio?
No, firmo debajo. Muy bien, Varane.
Perfecto. Pues nada, pues mañana 10 de la noche, ¿verdad?
Sí. Traje de Melero López.
Muy bien. Pues nada, luego esto de... Ha habido un compañero en Twitter que te ha dicho... Es que no recuerdo ahora mismo. Lo he visto en Twitter, me ha llamado la atención. Creo que era un compañero de cuatro.
¿A mí?
Sí, a ti. Te ha dicho, porque has dicho, el Madrid se queja, de lo que se queja el Madrid, y este compañero te decía, pero el Madrid se ha quejado.
Ah, sí, no se queja nadie, públicamente, pero eso desde siempre.
Ángela María y José. Muy bien, gracias, Sergio. Hasta mañana, si Dios quiere, ¿vale?
Hasta mañana.
Cuídate, te proponemos...
Y se quejan igual que Paul, ¿eh? El comentario del Real Madrid es el mismo que hace Paul Tenorio.
Claro. Te proponemos un nuevo surtido nutritivo y de calidad para celebrar la llegada del verano, para disfrutar y compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Puedes pedir nuestro surtido especial San Juan. Tres estuches, por supuesto. Tres estuches de jamón. Si conoces algún Juan, ya le puedes regalar el estuche, Pepe. Tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno, listos para consumir. Dos estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. Una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos. Una botella de vino de Rioja Coto de Imaz de medio litro. Y todo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Y si llamas de parte de Pepe Herrero, te cobran más. De forma que llama de parte de Radio. Y ahí
mejor,
te harán un 5% de descuento. Tienes que llamar al 900-841028. 900-841028. Muy bien. José Mourinho. Ahí está, la lista de desagravios de José Mourinho y sus delanteros con los 100 goles más que le ponen a Didier Drogba.
I had one guy called Drogba. He played for me four seasons. He scored 186 goals. I had one guy that is not also bad. He plays for Juventus now.
Es que se entiende bien, se entiende razonablemente.
He played for me three seasons.
Cristiano?
He scored 168 goals, which gives an average of 56 goals per season.
56 goals per
season. I had another guy that is not also bad, called Karim Benzema. He played for me three seasons.
Three seasons.
He was not always starting, but he played. He scored for me 78 goals in three seasons. I had another one called Milito. He played one season for me. He scored 30 goals. He won three titles. A tall guy called Zlatan. He scored 58 goals, which gives a 29 average.
Y acaba diciendo, no entiendo muy bien por qué no va a funcionar conmigo Harry Kane. Y tiene razón, Ilie.
Esto es en relación a un comentario que hizo Paul Merson, el exjugador del Arsenal, diciendo pues lo que comentaba al inicio, ¿no? Que quizá Kane se vería perjudicado por el sistema de Mourinho. El tema es que Mourinho hace esta defensa. Hizo una cosa, Mourinho tiene tendencia a hacer estas cosas. Porque no sé si recordáis, en un par de los últimos clubes en los que estuvo, lo pasó por ejemplo en el Manchester United, venía con la lista. Porque él sabía que le iban a preguntar, oye, pero tú no haces debutar a jóvenes. Entonces venía con la lista. Uh-huh. Y entonces cuando le hicieron la pregunta, sacó su lista y dijo, yo he hecho debutar a 37 futbolistas.
Sí, me acuerdo.
Y sacó la lista, y yo recuerdo que luego la prensa inglesa fue uno a uno, pues había como 10 que no habían debutado con él, que ya habían jugado
aquello
antes.
Sí, sí, sí.
Y luego había varios que, bueno, sí, jugaron 2 minutos en el último partido de liga en una temporada, ¿no? Que sería un poco trampa. Y aquí, de nuevo, vuelve a caer en este error. Yo no sé si a propósito, me extrañaría porque te pillan rápidamente, claro. Porque de Drogba ha dicho que con él marcó 168 goles. Dice que con él Drogba marcó 168 goles. La realidad es que marcó 56. Entonces, claro, digamos son 100 goles más, porque él dice además que la media era 56 por temporada. No, eran 56 en total. Y luego empieza a hacer las medias, por ejemplo, en el caso de Benzema. Y además hay muchos datos falsos, porque en el caso de Benzema, dice, marcó no sé cuántos goles en 4 temporadas. Pero claro, jugaba muy poco. Bueno, jugó 150 partidos. O sea,
no, pero jugaba muy pocos minutos. Es que fue una época en la que jugaba una
sí,
parte,
pero él
jugaba él.
Todas
y
las
otra...
competiciones. Él incluye todas las competiciones. Es decir, que jugaba pocos minutos, quizá en liga, pero luego Copa, tal, no sé qué, jugaba los partidos completos.
Oye, ¿y ha pedido perdón en nombre de la raza blanca o eso solo está para el iluminado?
Bueno, yo estas cosas no las sé. Si queréis os puedo dar los datos. Benzema, bueno, por ejemplo, Zlatan, 29 goles en 58 partidos con él. Milito, que dice, no, 30 goles. Que en el caso de Milito tiene una cosa graciosa Mourinho, porque dice, porque claro, va haciendo la media, ¿no? Va haciendo la media, claro, las medias no le salen porque el total ya lo tiene mal. Claro. Y en el caso de Milito acierta, porque claro, como fue una temporada, me hace gracia porque Milito dice, Milito marcó 30 goles. Y la media son 30 goles. Claro, como fue una temporada, pues aquí no falla. 30 goles en 52 partidos Milito con Mourinho.
Bueno, ha terminado ya el partido del Barça, por cierto, 1-0 con ese gol de Iván Rakitic, que le vale al Barça para sacar otros 3 puntos de ventaja ahora mismo con respecto al Real Madrid, que juega mañana a las 10 de la noche, recibe en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, al Mallorca. Rápidamente, señores, igual os tengo que interrumpir, porque si hay algún protagonista que habla, pues lo vamos a escuchar. Pero
me
rápidamente.
Bien,
¿perdón?
¿Perdón? Me parece muy bien. Correcto. Que nos interrumpas por los protagonistas
pues
del momento.
Venga, rápidamente serían Noticias Express, ¿vale? Javi Torres, venga.
Bueno, hablando un poco de Mourinho, y es una noticia que se venía cociendo en Inglaterra y que parece que va cogiendo fuerza, y es que en Ndombele parece que le ha dicho a Mourinho que ya no quiere trabajar con él.
Porque aquí
o se va uno o se va otro.
Son unos privilegiados los futbolistas, ¿eh? Dice, yo ya no quiero trabajar con ti.
Sí.
Pues ala, me voy.
Sí. Es un poco...
Claro, ¿no? Pero ¿cómo que no quieres trabajar conmigo? No entiendo. Pues tendrás que trabajar conmigo, si tienes contrato con el club, ¿no?
Sí, eso digo yo, pero hay jugadores que evidentemente, pues, no sé cómo será ese trato personal, pero vamos, yo creo que todos los futbolistas han tenido entrenadores con los que han podido tener más o menos roces, pero tomar esta actitud a estas alturas de la temporada, pues no. La verdad es que...
Pepe Herrero.
Bueno, pues la mía también es polémica. Pep Guardiola está valorando seriamente pedir perdón en nombre de la Atalanta.
Venga, fuera.
Lo que hicieron con los comanches y
fuera,
los apaches.
Vamos, fuera, otra cosa, venga, retírate. Ilio Lear.
Una noticia que ha saltado hoy en los medios, sobre todo españoles, el supuesto acuerdo de Leicester City con el Betis por William Carvalho, el centrocampista portugués. Hasta donde yo sé, porque en España se da por hecho, hasta donde yo sé, Carvalho es solo una de las opciones que está contemplando el Leicester para reforzar su centro del campo.
Muy bien.
No, por cierto, que ha vuelto a sonar con mucha fuerza Pellegrini para el Betis el año que viene.
Rakitic, lo escuchamos.
Sí, aquí está el hombre que deja ese gol y que deja a los grandes titulares del partido.
Grandes titulares del partido.
Felicidades.
Felicidades, Rakitic.
Gol vital.
Gol vital.
¿No? Ya, bueno, sí. Ha sido muy importante. Creo que ha sido un partido muy, muy duro. Nos ha costado mucho entrar en el partido. Creo que el Atlético lo ha hecho muy bien, la verdad. No ha sido fácil, pero bueno, al final llegó el momento. Y la verdad, una gran alegría también marcar por fin el primer gol de la temporada.
Y eso te iba a preguntar, el primer gol ahí a trompicones que se te pasa por la cabeza después de ver entrar la pelota.
¿Qué te ha pasado por la cabeza?
Estabas tan acostumbrado a marcar en temporadas anteriores.
Has estado siempre tan acostumbrado a marcar.
Bueno, primero y ante todo quiero dedicar el gol a mi mujer y a mis hijas.
O sea, yo pregunto una cosa y tú respondes otra, pues vaya.
Los últimos meses. Y la verdad me alegro sobre todo por ellas.
Madre mía.
Y después, claro, muy raro lo primero también que he dicho aquí a los chicos. Jornada 31 y tengo que marcar el primero. La verdad me enfado conmigo mismo, ante todo, pero muy contento por haber podido ayudar hoy al equipo y conseguir tres puntos muy importantes.
¿Qué le estaba faltando al equipo?
El buen tío, Rakitic, y buen jugador además, ¿eh? Y no, en el Barça no le han tratado demasiado bien, ¿eh? No le han tratado demasiado bien, le han tratado de utilizar ahí como moneda de cambio y no me ha gustado nada. Muy bien.
Excelente la traducción español-español que ha hecho usted.
Muchas gracias, director, ¿eh? Pepe, muchas gracias. Bueno, tu amigo Raúl Varela ha tenido la ocurrencia de levantarme esta mañana, como me acuesto pronto, ¿sabes? A las 8:20 de la mañana.
Eso, no hay derecho a esas cosas, de verdad.
Claro.
Ya se lo diré.
¿Cuándo tienes tú? Pasado mañana, pues dile.
Pasado mañana le diré esto.
Juanma te está poniendo a parir por todos los sitios donde
vas. A las estrellas hay que tratarlas de otra manera.
No, pues que yo no, que yo, Raúl, es que creo que piensa que yo soy un plumilla.
No, lo que pasa es que en el gremio ya se sabe usted que se habla mucho de las largas noches del señor director.
De invierno, de las largas noches de invierno, sí, largas noches en la televisión y en la radio son mis largas noches, ya quisiera yo.
Pues eso.
Muy bien, no tenemos tiempo para despedidas largas, Ili, lo siento, se nos está rompiendo el amor, ¿eh?
Totalmente. Sí, qué pena, estamos rompiendo la
tanto
tradición.
Usarlo.
De tanto usarlo, efectivamente.
Se nos rompió el amor.
Gracias, chicos, cuídanos mucho.
Un abrazo.
Vuelves un poquito más tarde, Dani. Sí. Es que no es tan bien. Para recordarnos el resto de noticias del día, hacemos una pausa y vamos con todo lo leal.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Lo leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdamos tiempo, ¿eh?
Vamos en
disquisiciones. Era así una vez.
La historia de Hannah Reitz, la deportista heroína de Hitler. Hannah Reitz nació el 29 de marzo de 1912 en Hirschberger, entonces región alemana, hoy Polonia. Y la mención del lugar tiene gran importancia, Juanma, porque estamos hablando de una de las cunas de la aviación sin motor, por lo que no es de extrañar que la pasión de Hannah desde pequeña fuera por los aviones.
Der Wunsch zu fliegen muss wohl schon
El deseo de volar me viene desde pequeña, incluso antes de saber lo que era volar. Siempre tenían que estar pendientes de mí por si extendía los brazos y me preparaba para saltar desde los balcones, desde las ventanas, desde donde estuviera, esperando volar hasta el suelo. Además, Hannah tenía la fortuna de pertenecer a una familia bien situada económicamente, lo que, por supuesto, le permitió desde bien joven comenzar a tomar cursos de aviación. Con 20 años también inició los estudios de medicina. Su sueño era el de ser médico misionera en colonias alemanas pilotando su propio avión.
Algo tolo que no parecía demasiado complicado para una mujer que con tan solo 19 años ya había establecido un récord mundial.
Sí, lo consiguió tras estar más de 5 horas volando sin motor. Fue el primero de muchos récords. En el Departamento de Colecciones Especiales Romano Archives se puede encontrar una entrevista concedida por Hannah Rice en 1976 y en la que habla, entre otras cosas, de este primer vuelo. Por primera vez en mi vida sentí fuerzas invisibles que me elevaban y me llevaban más y más arriba hasta superar las montañas que se perdían en la distancia detrás de mí. Todo se hacía más y más pequeño. Era como un cuento de hadas.
Al año siguiente, doblaría ese récord mundial.
Así es, alcanzaría las 11 horas y media de vuelo sin motor. Pero hay más. En 1934 logró el mejor registro de altura en caída libre, con 2.800 metros. Y en 1936, la mayor distancia de trayecto en vuelo alcanzada por un planeador, con 305 kilómetros. Ese mismo año, lograría también batir el récord mundial de distancia libre al volar desde Basercupe hasta Hamburgo, y se convertía además en la primera mujer que sobrevolaba los Alpes en un planeador.
Así que, de repente, Alemania tenía en ella a una nueva heroína.
Con todos esos grandes registros, la prensa pasó a venerarla. Los jóvenes querían ser como ella. El régimen la ensalzaba, destacando sus logros, pues como los logros de la mujer alemana nacionalsocialista. No solo eso, Reitz se convirtió en una pieza indispensable en la instrucción dentro del Instituto Alemán para el Desarrollo de Planeadores, donde contribuyó además en diversas expediciones con fines científicos por todo el planeta. Entre otros cometidos, por ejemplo, realizó el programa de pruebas del DFS Kranich, el primer planeador biplaza.
Los jóvenes querían ser como ella, la prensa la veneraba, Alemania encontró una nueva heroína en ella. A que Adolfo Hitler se fijó también en ella.
Por supuesto, no hay que olvidar que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, era uno de los componentes esenciales dentro de los planes militares nazis, por decirlo de alguna manera. Y así, de hecho, lo destaca el director de investigación alemán Helmut Trissler en un reportaje que el canal Historia le dedica a la propia Hannah Rice.
Los nazis sabían que las guerras futuras se decidirían en el aire, lo que significaba que teníamos que dominar el cielo y era necesario preparar a nuestra población para lo que iba a venir.
Y evidentemente, pues como bien vaticinabas, Juanma, una persona con tanta destreza y tanta progresión como era en aquellos años Hannah Rice, pues no se les podía escapar a las esferas nazis, a Adolf Hitler. Fue contratada como piloto de pruebas de nuevos aparatos que posteriormente serían usados en la Segunda Guerra Mundial. Aunque es verdad que Hannah muestra su disconformidad con algunas acciones del régimen nazi, como por ejemplo el ataque a judíos, también es cierto que nunca le llega a dar la espalda. Era, como la consideraban sus contemporáneos, apolítica. Por encima de cualquier cosa estaba su pasión por volar. Y así, pues, realizó diversos proyectos para el desarrollo de la Luftwaffe. Es decir, participó en los avances tecnológicos que hicieron de la aviación alemana la fuerza más poderosa del mundo. Todo aquello le valió para recibir el título de Flugkapitän, capitán de aviación honoraria, concedido a aquellos que habían demostrado capacidad y méritos particulares. Fue la primera mujer que lo recibió.
¿Y en qué proyectos empezó a participar nuestra protagonista de esta noche?
Pues, por ejemplo, en el del primer vuelo bajo techo en un helicóptero en 1938 en Berlín, o en el de las famosas bombas voladoras V1 que utilizaban un motor cohete y que terminarían asolando Londres. O también en las pruebas de los aviones suicidas alemanes Selbstoffer Flugzeuge, al estilo de los kamikazes japoneses, que finalmente Hitler descartaría al considerar la pérdida segura del piloto de estos aviones algo innecesario. Es Eric Brown, piloto de la Royal Air Force, de nuevo en el canal Historia.
Tenía el apoyo de algunos mandos, pero no el de Hitler. Hitler no estaba preparado para sacrificar a sus pilotos como hicieron los japoneses con los kamikazes.
Así que podemos decir que Hannah Rice probó todos los aviones, todos los proyectos que produjo la Luftwaffe. Era parte imprescindible de aquello. Y por ello recibiría la Cruz de Hierro de Primera Clase, entregada personalmente por el propio Adolf Hitler también sería la única mujer en conseguirlo.
Y, por cierto, acompañó a Adolfo Hitler hasta el último momento.
Así es, y lo que dices, Juanma, tiene gran importancia porque podemos decir que aquel último vuelo fue su vuelo más comprometido, el que le acarreó numerosos problemas, pues se la vinculó directamente con el nazismo. Una dualidad, la de Hannah Reitz, que comentábamos antes, es difícil de explicar, porque lo más probable es que nunca llegara a conocer todo lo que envolvía a su país en aquella época. Es decir, según sus manifestaciones de entonces, no comulgaba con la ideología nazi. Era una gran patriota, eso sí. Pero también es cierto que defendió a Hitler hasta el último momento y por eso pues tal vez sí se la pueda considerar una persona nazi, ¿no? Lo explica mejor la historiadora estadounidense Belin Segenhagen en el reportaje Los héroes de Hitler.
Si se quiere entender una biografía como la de Hannah, es necesario juzgarla por los criterios de la época, no medirla por los valores y sensibilidad actuales. No vale de nada. Hay que aceptar que son muchos los matices grises que se dan entre el blanco y el negro, entre la víctima y el verdugo. Hannah era uno de estos matices grises.
Como señalabas, Tolo, aquel último vuelo suyo, bajo el mandato todavía de Adolfo Hitler, fue sin duda el más complicado de todos.
Sí, lo detallamos, Juanma. Ya en el ocaso del Tercer Reich, y tras intuir Hitler una traición desde dentro, el Führer solicitó al general Robert Ritter von Greim su encuentro en el búnker del ya prácticamente sitiado edificio de la Cancillería, que quería nombrar nuevo comandante de la Luftwaffe. Von Greim, aun a sabiendas de que llegar hasta allí sería prácticamente imposible, con las tropas del ejército soviético presentando batalla ya en las calles de Berlín, solicitó la ayuda de la única persona que podía intentar llevarle hasta allí, Hannah Reitz. Es la propia Hannah Reitz en una entrevista en 1972.
Außerdem hatte er fliegerisch und menschlich das größte Vertrauen zu mir.
Confiaba mucho en mí personalmente y en mi pericia para volar. Por eso pidió permiso a mis padres para que yo le llevara a Berlín en aquella hora final. Porque yo aún era muy joven. Mis padres, con mucho coraje, dijeron: señor von Greim, si ningún hombre puede hacerlo mejor que nuestra Hannah, nuestra hija ayudará a la madre patria en estos momentos de necesidad. Efectivamente, llegar hasta el búnker fue tremendamente complicado, teniendo que realizar diversos vuelos a muy baja altura para evitar los ataques soviéticos. Llegar al centro de la ciudad era imposible por vía terrestre y ya no existía ningún aeródromo bajo control de las tropas alemanas. Aún así, lo consiguieron y gracias, como relata la propia Hannah Reitz, a una increíble destreza. El bosque estaba lleno de rusos que nos disparaban con todas las armas que tenían. Von Greim fue alcanzado, quedó sin conocimiento. Tuve que alcanzar los controles por encima de sus hombros. Conseguimos aterrizar, aunque ninguno de los dos pensaba que saldría vivo de ahí. Y allí, en el búnker, aguantaron hasta el último momento, hasta el día que Hitler decidió acabar con todo y con su vida. Hannah fue hecha prisionera, retenida durante 18 meses, sometida a intensos interrogatorios y finalmente liberada a finales del 46.
Y una vez liberada, en el año 46, como decías ahora, regresa de nuevo a la competición deportiva.
Así es, y en 1952, por ejemplo, por citar un ejemplo cercano, lo compitió en el Campeonato Internacional de Planeadores de Madrid. Fue tercera y era la única mujer que participaba. Así se recoge en el nodo.
En los locales del Real Aeroclub de España, el presidente de esta entidad felicita a los vencedores de los campeonatos mundiales de vuelo sin motor. También pronuncia unas palabras el ministro del Aire, general González Gallarza, que hace entrega de los trofeos. La señorita Ana Rich, única participante femenina, consiguió el tercer puesto en biplazas.
3 años más tarde, por seguir con algunos ejemplos, en el Campeonato de Planeadores de Alemania se lleva la victoria, siendo también la única competidora femenina. Y en los años siguientes, pues siguió coleccionando victorias en distintas competiciones por todo el mundo y diversos récords mundiales. Y también continuó con su otra gran pasión, la que comentábamos nada más comenzar, Juanma, la de misionera. Estuvo, por ejemplo, en la India, donde forjó una afable relación con Indira Gandhi, entre otros. En un bello día caluroso y despejado, volé con Pandit Nehru durante una hora y media. Sobrevolamos Delhi a una altitud de 3.000 metros. Fue una experiencia maravillosa.
Y también fue reconocida en Estados Unidos.
Sí, Hannah fue rechazada en su Alemania natal, de hecho llegaría a nacionalizarse austriaca, también por otros motivos en Francia y en Inglaterra, pero en Estados Unidos recibiría varios premios y reconocimientos. Incluso llegaría a compartir vuelo con John Fitzgerald Kennedy tras solicitarlo varios pilotos estadounidenses que veían en Hannah Wright una auténtica referencia. Poco más tarde, en Ghana, fundaría la Escuela Nacional de Planeadores. La muerte de Hannah Wright llegaría en el agosto de 1979, con un infarto agudo de miocardio, terminó con su vida. Tenía 65 años. Y menos de un año antes, unos meses antes, había establecido su último récord mundial, al volar 650 kilómetros con un planeador. Una vida entera, pues, con más o menos acierto a la hora de elegir sus relaciones y sus operaciones, pero entera, siempre dedicada a la aviación. La gran pasión de Hannah Wright.
Esta sí me la sabía, ¿eh? Todo esta historia sí me la sabía, ¿eh? La de Hannah Wright. Reich, o Reich, o Reich, o Reich, no sé muy bien cómo se pronuncia. La de Hannah, ¿eh? Hannah. Que efectivamente yo creo que estaba por encima de lo que significaba en ese momento el nazismo. Lo que pasa es que creo que hay que contextualizarla, ¿verdad? Hay que encuadrarla en el momento histórico que a ella le tocó vivir. Luego es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero te toca en ese momento y bueno, el ser apolítico puede ser considerado como proclive al régimen, pero no creo que fuera el caso de esta mujer, que incluso, ese dato sí que no lo sabía, acabó, como apuntabas tú ahora, de misionera e incluso llevando en un vuelo a Panda, a Panda Neri, ¿no? O sea
sí.
Que
sí.
Es una historia curiosa. ¿Tú crees que Hitler murió ahí en el búnker? ¿Crees tú?
Bueno, podríamos hacer otro programa con esto, pero sí. Evidentemente te diría que sí, pero no apostaría tampoco.
Hay teorías sobre eso, ¿eh?
Sí. De hecho, hay teorías que relacionan a Hannah con esa supuesta muerte o no muerte de Hitler en el búnker.
Efectivamente. Sí, sí. Hay teorías acerca de que Hitler no murió en ese momento y que el vuelo le trasladó hasta Sudamérica, creo que es una de las teorías. Bueno, sí. Muy bien. Eso será quizás motivo de otros programas que haremos en el futuro más históricos, ¿no?
Buscaremos.
¿Te apetecería hacer un programa de historia en el radio?
Hombre.
A mí me molaría eso, sí. Pues igual, mira, igual lo propongo a la dirección, ¿eh? Y hago doblete, sí.
Como si no tuviera suficiente.
Muy bien, no, te quiero más. Siempre hay que querer más en la vida. Gracias, Tolo.
Gracias, Juanma. Buenas noches.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio. 900-730-122.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos ya casi marchándonos, pero antes os vamos a recordar, ¿verdad, Dani? El resto de noticias del día que recordamos cuando hago yo el programa, porque cuando lo hace Dani, pues no la recordamos. Pero bueno, hoy como lo hago yo, ¿no?
Lo que pasa es que la última vez fue el Madrid-Valencia en directo, que nos pidió la segunda parte.
Ah, es verdad, ese día lo tenías difícil,
no,
pero
hacer,
hoy no hay partidos en directo en este momento. ¿Mm? puede llegar a verlos, porque Tebas es muy ingenioso.
Por el calor, sí, sí.
Pues, Tebas es muy ingenioso. Nos podemos meter en el programa de Llanta Barili, pero vamos, de aquí a un mes, El resto de noticias del día, que son estas, venga.
Antes hemos escuchado a Zidane, mañana Real Madrid-Mallorca a partir de las 10 de la noche. Ha hablado también el técnico del conjunto balear, Vicente Moreno, y mira qué halago al Madrid.
Los que jugamos mañana en unos poquitos años han ganado 4 del Champions League, ¿no? Entonces, estos son los mejores con público, lo son sin público, lo son en la ciudad deportiva o lo son en el estadio. Es que cuando uno es bueno en todas las circunstancias que se le den.
Ya nos ha contado David Hinoesa que ha ganado el Atlético de Madrid en campo del Levante 0-1, 10 puntos de 12 posibles después de la reanudación, después del partido. Ha hecho un gran encuentro Marcos Llorente.
Sí, contentos por encadenar otro partido más ganando, por los 3 puntos, que ahora son muy importantes. Los equipos que están por ahí se están dejando puntos y bueno, pues sumar 3 puntos siempre es muy importante y bueno, nos hace estar más cerca del objetivo.
Mañana a las 7:30 de la tarde hay 2 buenos partidos. La Real Sociedad mide su estado anímico, que es fatal después de la reanudación de la temporada, porque no ha ganado todavía el conjunto de Imanol, que evidentemente dice que estaba mejor antes del coronavirus.
Sí, así es. Me cago en la leche. Ha llegado esto del coronavirus en el peor momento. El mejor año, cuando en casa estábamos mejor que nunca, estábamos disfrutando todos. Es verdad que se había generado un clima increíble en Anoeta y se ha ido todo por la borda, ¿no?
El Celta de Vigo está un poco mejor, 6-0 el otro día a la vez. Habla del partido de mañana, Rafinha.
Estamos llegando fresco, me está sorprendiendo porque para el trabajo que estamos haciendo en el partido, tanto el segundo como el tercero, creo que veo a los jugadores físicamente muy bien. Y creo que todo eso también se debe al trabajo de todo el cuerpo técnico, todo el trabajo de preparación de lo que tenemos en pretemporada antes de empezar esta vuelta después de la cuarentena.
Mañana también a las 7:30 el Alavés recibe a Osasuna en Vitoria. Garitano quiere mejorar la imagen del 6-0 del otro día en Vigo.
Pues tenemos un compromiso, una imagen y no podemos dar esa versión que dimos en Vigo, ¿no? Podemos ganar, podemos perder, pero de otra forma, y a ver si recuperamos esa sensación para poder competir los partidos, pero todos, ¿no?
Tampoco está muy allá Osasuna, con un punto tan solo en los 3 partidos. Yagoba Arrasate.
Si miras la clasificación, tenemos margen y estamos donde queríamos estar, pero no como queríamos estar, porque hemos hecho 2 partidos, entendemos que por debajo de nuestro nivel. Entonces sí que tenemos que sentir esa necesidad. A veces de la necesidad haces virtud, ¿no? Y cuando sientes eso, das tu mejor versión. Entonces queremos conseguir la permanencia, a ver si se me entiende, por méritos propios. Aunque si lo consigues será siempre por méritos propios, pero porque nosotros sumemos y no porque los demás no estén sumando.
Mañana en segunda división a las 7:30 Girona-Numancia, Huesca-Cádiz y Tenerife-Mirandés. El Huesca-Cádiz es un partido importantísimo para los 2 equipos. Y a las 10 menos cuarto, Albacete-Las Palmas y Ponferradina-Racing de Santander en tenis, la que ha liado Djokovic con su torneo amistoso. Ayer, Coric, Dimitrov y Troicki. Hoy el propio Djokovic.
Hoy él.
Positivo en COVID-19, la verdad es que con público, con fiestas en discotecas, sin mascarilla, claro. La verdad es
bueno,
que
oye,
es un desastre.
No creen las vacunas, ¿por qué va a creer en el COVID-19? Claro, pues, dice, no, es que estaba más débil el virus. Y tú qué sabes, eres virólogo. Es que de verdad. O sea, y además, el problema de personajes como este, que luego es un tipo fantástico, sí, y es un tenista maravilloso, y es un vendedor del producto magnífico, es que hay mucha gente que le cree. Y dice, no, las vacunas, ¿para qué vacunarte? Claro. El virus no existe. Y pasa lo que pasa, claro.
Un apunte más en fútbol sala. Los cuartos de final se está jugando parecido a la fase final de la Liga Endesa de baloncesto. Se está jugando en Málaga el fútbol sala. Hoy, sorpresón, el Levante ha ganado 3-2 al Barcelona. El Inter ha ganado 3-1 al Jaén. Ni un minuto de Ricardinho, que ya está fuera del equipo absolutamente. Mañana el Pozo Murcia, Palma Futsal y Valdepeñas. Pues es una magna.
Muchas gracias, Daniel Blanco.
Hasta luego, Juan.
Vete
Manuel
por
Rodríguez.
La sombra, ¿eh?
Muy bien.
¿Eh?
Es fácil ahora.
Ahora es todo sombra. A estas horas de la noche, ¿verdad?
Es fácil ahora.
Ahora hace un calorcete. Mira, esto sí dicen, que yo no lo sé, ¿eh? que es malo para el virus. Sí, sí, sí. Lo que es malo para el virus, ya sabéis que es bueno para nosotros.
Sí, efectivamente.
O sea, que el calor, si con el calor se agota el virus, pues eso es mucho mejor.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, pues descansa, ¿eh? Hasta mañana. Luego, gracias. El remate lo pone, como siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Romance del nuevo líder. Ya está el Madrid a la cabeza de esta liga tan extraña. No juega bien el equipo, también juega mal el Barça. Por eso no nos sorprende que ahora en Sevilla pinchara. No siempre lo salva Messi metiendo su gol de falta. Por fin están empatados Barça y Madrid, Madrid y Barça, igual que desde hace años sucede como Dios manda. Y aunque muchas veces pinchen, son al final los que ganan. Tener grandes jugadores supone una gran ventaja. Lo puede prohibir Podemos, que siempre iguala a la baja. Para añadir novedades en esta liga tan rara y hacerla más atractiva, propongo una leve trampa. Que Simón cuente los goles con su flemática calma y que pare el tanteador cuando a él le venga en gana, para dar el resultado que él prefiera por la cara. Tesanos puede decirnos el que pierde y el que gana, cambiando la realidad cuando le parezca mala. No importan los jugadores ni los clubes importan nada, porque en resumidas cuentas es la liga la que manda si Tebas logra contratos de la pequeña pantalla para ver nuestros partidos desde el Asia hasta África. Albricias, todo se arregla cuando nos da la tabarra en la tele un presidente que Pedro Sánchez se llama. No se habla de otra cosa en los bares y terrazas. Sánchez, Simón y Tezanos son una pesada carga para poder soportar cada día de la semana. Por eso vuelvo a la liga, a esta liga tan extraña. Aunque me aburre su juego y sus partidos me cansan, prefiero que el Madrid gane a que no la gane el Barça. Si juegan los dos muy mal, por una razón muy clara. Quieran o no los culés, esta es la Liga de España.
Por dentro, ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Os quedáis con Ayan Tabarili y con Alma Espinosa. Almas Mater, en este caso, de A Media Luz. Y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Ha sido un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas. A veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente. ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles, pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir.
George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos?
Disculpen. Quisiera decir algo en favor de George Knox.
¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto?
Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo.
¿Usted cree realmente que los ángeles juegan al béisbol?
Desde mitad de temporada, sí.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo. En Es Radio.